Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Ponte las Zapatillas, el programa donde informamos sobre los eventos deportivos que se celebran en la ciudad de Valencia en los próximos días y de toda la actualidad del Polideportivo Valenciano. Hoy es miércoles 3 de abril, el mes de la lluvia, dicen, y nos puede escuchar en UPV Radio en el 102.5 de la FM, por internet en radio.upv.es. Os prefieres escuchar el programa cuando quieras, entras en www.nostresport.com, te descargas el podcast, escuchas cuando te vayazca. Hoy, como siempre, las chicas son guerreras con María Soriano y para los de Sport con Kevin Peiro. Lo dicho, esto es Ponte las Zapatillas, soy Javi Teruel y empezamos con titulares y Víctor García. Décimo Fórum Internacional de Pilates y Yoga.
El Complex Esportivo Cultural Pechina acogerá durante las jornadas de viernes, sábado y domingo el Décimo Fórum Internacional de Pilates y Yoga 2019, un evento organizado por la Asociación Nacional de Entrenadores de Pilates y Yoga que contará con profesionales de talla y prestigio internacional.
Algo muy exótico, Kung Fu en Benicalap.
La Federación de Karate y las disciplinas asociadas de la Comunidad Valenciana, en colaboración con el Departamento de Kung Fu de la Comunidad, organizan el Campeonato Autonómico de Kung Fu 2019. Desde las 10 de la mañana del sábado, los espectadores podrán disfrutar del más alto nivel de Kung Fu de la Comunidad en el pabellón de Benicalap. Entrada gratuita.
No paramos de correr porque viene la marea rosa.
Como a ti te gusta, Javi, Valencia estrenará este domingo el Circuito Nacional de la Carrera de la Mujer Central Lechera Asturiana, 15ª edición de esta cita solidaria con la Asociación Española contra el Cáncer, que tendrá lugar a partir de las 9 de la mañana en la avenida del Ingenier Manuel Soto, un recorrido de aproximadamente 7,9 kilómetros totalmente llanos y urbanos. Más información en www.carreradelamujer.com.
Y por último, este sábado se disputan los playoffs de semifinal de la Primera Territorial de Rugby.
La semana pasada el club de rugby San Roque y el Denia Rugby Club superaron sus respectivos partidos de playoff en cuartos. Este sábado el Inter Cullera recibe al Denia Rugby Club a las 5 de la tarde en búsqueda de una plaza para la gran final y el domingo Accra Bárbara hace lo propio con el San Roque a las 11 de la mañana. La semana que viene tendrán lugar los partidos de quinto y sexto puesto, tercer y cuarto puesto y la finalísima.
Salta, patina, corre, en cesto.
Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a una nueva edición de Ponte las Zapatillas. Hoy es miércoles 3 de abril y parece que no llueve, aunque debería llover más. María, buenas tardes.
Buenas tardes, Javi.
Llueve poco en Valencia, ¿eh?
Sí, pero bueno, estos días ha llovido bastante.
10 litros de nada, eso no es nada. ¿Qué tal, Víctor? Me escucha Víctor allá en los titulares, está aquí a mi derecha. ¿Qué tal todo? ¿La semana bien?
Bien, la verdad es que sí, empezando con buen pie.
¿Con buen pie? ¿Y eso?
Sí. No, bien, porque ha sido una semana así tranquilita.
Sí, además hoy nos traes muchas cosas, ¿eh?
Sí.
Porque aparte de deporte, los titulares, todo esto, nos traes una cosa nueva que son los...
Esports.
Sí. Y yo me uno a él, Me voy a meter un poco.
Sí, bueno. Sí, no, por supuesto, porque yo ya soy viejuno en estos temas y jugaba a la Play, pero aficionado, con mis amigos y no me grababa en vídeo y subía.
No, tenía un narrador. De lo que va a hablar ya es un poco profesional.
Que podría creo. También, ¿eh? Si mi padre dijese, con las horas que has echado a la Play, pues podría hablar la vida con esto. Pero no, decidí otros temas y mucho mejor. Y creo que vamos a hablar primero de esgrima, ¿no, María?
Sí, vamos a dar un poco de protagonismo a deportes para mí que creo que deben de tomar algo más de protagonismo. Y bueno, tenemos al presidente de la Federación de la Comunidad Valenciana de Esgrima, Vicente Safón Segura. Y bueno, vamos a hablar un poco con él a ver qué nos cuenta en este mes de abril, que creo que hay bastantes torneos.
Sí, creo que ya está el teléfono, Vicente. Vicente, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien.
Bueno, hablamos un poquito de esgrima, un deporte que no es muy conocido y no es muy popular, pero que es muy entretenido.
Así es. Bueno, la esgrima sabéis que es un deporte que hasta ahora está siendo minoritario, pero aún así tiene una gran tradición en la ciudad de Valencia. Uh-huh. Son muchísimos los años que se llevan practicando la esgrima en diferentes clubes de la ciudad. Y algunos aún seguimos manteniendo la tradición del deporte.
Te quería preguntar sobre eso, porque tengo sabido que Valencia es puntera en el mundo del deporte de la esgrima, y eso es importante, ¿no?, para la ciudad.
Bueno, sí, la Comunidad Valenciana es la tercera comunidad de España en cuanto a resultado, por detrás de Madrid y de la Comunidad de Madrid y de Cataluña. Así que podemos decir que somos la tercera comunidad.
¿Y de dónde viene el esgrima? Me imagino que será muy antiguo, ¿no?
Pues bueno, la esgrima es uno de los deportes más antiguos que existen. Vienen de las antiguas luchas que se hacían con armas blancas. Uh-huh. Posteriormente, los duelos que se realizaban con las armas, en algunos casos para defender el honor, para defender la propia justicia, y todo eso al final pues derivó en la transformación de lo que es el arte de la esgrima en un deporte que se practica en competición. Uh-huh. Y que, bueno, como ya sabéis, ha estado siempre dentro del programa olímpico y es uno de los deportes con más tradición olímpica que existen.
Uh-huh. Ya que es un deporte muy muy agresivo, simplemente con que la... Igual me equivoco, el florete, o cómo se llama, florete, ¿no?
Sí, sí.
Toque al rival, ya cuenta, no hace falta clavarle la espada.
Sí, claro. Hay armas que son de punta, como el florete y la espada, es decir, se tiene que tocar al rival con la estocada, con la punta. Uh-huh. Y el sable, en cambio, es la otra modalidad que tenemos, que se puede tocar, además de con la punta, con el filo de la hoja o con el contrafilo. Son las opciones que tenemos, sí. Uh-huh.
Tengo aquí a María a mi lado, que te quiere preguntar algo, porque lleva toda la semana interesándose en la esgrima. Hay que llamar al presidente de la Federación de Esgrima de la Comunidad Valenciana, que es un deporte muy interesante. Pues nada, María,
sí, porque además tengo un par de amigas que lo han practicado toda su vida, y entonces siempre conozco un poco más esto. Que bueno, yo me he informado un poquito, y por lo que he visto en este mes de abril nos espera bastantes torneos, por lo que he podido ver, y veo que va a haber un campeonato de España universitario en Benimaclet, si no me equivoco.
Sí, este fin de semana vamos a hacer el Campeonato de España Universitario, es la primera vez que se hace en Valencia, lo va a organizar la Universidad CEU, en colaboración con la Federación Española y la Federación de Esgrima de la Comunidad Valenciana. Se va a disputar en Benimaclet, el primer día de competición va a ser el sábado, se van a disputar la espada femenina, uh-huh, el sable masculino-femenino, florete masculino-femenino, y el domingo se disputará la competición de espada masculina.
Muy bien, me parece muy interesante, y además es que también estoy viendo que no solo se van a disputar campeonatos aquí en Valencia, sino que también hay unos juegos escolares de la Comunidad Valenciana en Alicante.
Sí, los juegos escolares se organizan desde la Federación en colaboración con la Dirección General del Deporte en el programa de Chocs Escolars. Y organizamos tres competiciones, una en cada provincia. La primera fue en Castellón, la segunda va a ser ahora en unos días en Alicante, y la tercera y la final, que es la final de los juegos, se disputará en Valencia.
Muy bien, me parece muy interesante. Y bueno, que me gustaría, si puede ser, preguntar así más o menos cuánto número de deportistas hay así de esgrima, si hay mucha cantidad o se puede decir que hasta hace unos años ha progresado un poquito hasta ahora.
¿Federados?
Sí, no, federados estaremos rondando la cifra de unos 300, 350. Estamos aumentándola porque estamos intentando mejorar la base. Cada día tenemos más niños participando en las escuelas deportivas, más niños participando precisamente en los programas de juegos deportivos, tanto municipales como los juegos deportivos de la Comunidad Valenciana. Y además de todo eso, tenemos una iniciativa que este año va a ser el segundo año que la hagamos, que es un criterium de carácter autonómico que va dirigido a todos los niños que practiquen esgrima de la comunidad, de menores de 10 años y menores de 12. Esto lo vamos a hacer además precisamente también en el mes de abril, va a ser el día 21, en el Polideportivo de Benimaclet. Es la segunda edición del torneo que hacemos y es una iniciativa que parte de la federación y que además tiene una gran acogida por parte de los clubes. El año pasado participaron más de 100 niños en esta competición. Estamos hablando que en un deporte que tenemos 350 licencias,
sí, o
ya
sea
participan
que...
10 niños en esta categoría, pues eso muestra un poco la fortaleza que tenemos en la base.
Y una pregunta, porque imagino que los niños pequeños, pues cuando llegan a su casa quieren jugar todos a fútbol, a baloncesto, a tenis algunos, es complicado que digan, yo quiero practicar esgrima. ¿Cómo se les convence o cómo conocen este deporte o cómo movemos esto?
Bueno, esa es una de las grandes dificultades, claro, que tenemos, y el caballo de batalla que tenemos todos los clubes y los que hacemos entrenadores. A ver, tenemos una cosa muy positiva, es que hay muchas películas en las que se ven luchas con armas, desde las películas clásicas, ¿no?, de los Tres Mosqueteros, pasando por las películas más modernas como La Guerra de las Galaxias, que de alguna manera también se practica esgrima, aunque sea con un sable láser, y eso sí que tiene un gran atractivo para los niños. Y sí que es verdad que hay muchos niños que cuando cogen una espada en la mano sí que intentan de alguna manera combatir. Pues eso es lo que hay que intentar trasladar para que los niños, al final, de una manera arreglada, pues aprendan este deporte.
Pues nada, Vicente Marcos, nada, gracias por estar en el programa. Y nada, que mucha gente practique esgrima, y que este mes he visto que el mes de abril es el mes del esgrima, así que el que no quiera verlo,
sí,
porque no quiere.
Tenemos el mes de abril y el mes de mayo. El mes de mayo sí que quiero aprovechar también desde aquí para invitaros,
claro,
que vamos a organizar el Campeonato de España Cadete. Van a venir tiradores de todo el ámbito nacional el 18 y 19 de mayo, y se va a disputar en el Palau Velódromo Luis Puig. Y el día 25 de mayo tenemos también el segundo torneo nacional que organizamos en la Comunidad Valenciana, que es un torneo nacional de ranking de espada femenina, que además este año, curiosamente, cumple 20 años. 20 años que se lleva disputando en la ciudad este torneo, o sea que ya es un clásico dentro del ámbito nacional y del circuito.
Pues nada, a disfrutar del esgrima, a disfrutar de un deporte que es olímpico y cada 4 años todos lo vemos en la televisión, pero luego sí que es verdad que mucho lo tenemos olvidado por falta de medios y de no sé. Pues eso, Vicente, gracias por estar en el programa.
Bien.
Y que vaya todo fenomenal.
Muchas gracias a vosotros.
Un saludo.
Venga, un saludo, hasta luego.
Dejamos la espada o el florete de esgrima, nos quitamos el casco ese que llevan, ¿no? Que no sé cómo se llama, que me disculpe aquí los que practican esgrima, pero no sé cómo se llama ese casco, y nos ponemos el casco de la moto, porque este fin de semana pasado hubo mundial de motociclismo, mundial de MotoGP, la primera, segunda carrera, ¿no?
Segunda.
La segunda carrera en Argentina,
sí.
Un gran país y una presencia importante valenciana.
Sí, la verdad.
Protagonismo.
Es que, sí, Jaume Massé consiguió la primera victoria de su carrera deportiva. Uh-huh. Y la verdad es que fue un carrerón. Porque,
en Moto 3, ¿no?
Sí, Moto 3. Está compitiendo ahora mismo ahí con 18 añitos, creo que tiene, 18-19. Y la verdad es que fue una carrera competida porque el Gran Premio de Argentina tiene una peculiaridad, y es que no se suele rodar allí. Entonces no hay mucha goma en pista. Y eso, pues, lo que provoca es que los pilotos no tengan mucho agarre. Y la carrera fue bastante lenta. De hecho, este año, por ejemplo, la categoría de Moto 2. Tiene motores nuevos, motores Triumph, que son más rápidos que el año pasado, y aún así no consiguieron batir el tiempo del año pasado. Eso quiere decir que...
Lenta, pero en MotoGP, Marc Márquez creo que se salió. Sí, sacó 10 segundos o 9 segundos a...
Es una bestia. Es de otro mundo.
A segundo.
Sí. Pero Márquez, que también su forma de conducir le favorece mucho esas cosas, porque él controla mucho la moto. Sí, aparte de arriesgar, controla mucho la moto en situaciones de poco grip. Entonces, pues... vamos, nada más salí ya no lo vieron.
¿Tú eres de Márquez o...?
Yo la verdad es que soy más de Rossi.
¿Eres de Rossi?
Sí.
Ay. Bueno, pues hasta aquí Víctor García en el programa.
Pero, bueno,
desde aquí un saludo muy grande, un abrazo muy fuerte.
Yo siempre he sido de Pedrosa, pero bueno, luego sí que es verdad que la era Márquez me ha gustado,
sí,
mucho.
Pero Pedrosa está de probador ahora y posiblemente en abril tenga alguna oportunidad, alguna carrera. Está en KTM.
Sí, ahí está.
Y bueno, pero...
Sí. Esto como sí que sé.
Que al final...
hablando con un amigo mío que...
Al final también tenemos pilotos españoles que la verdad es que están... También están en el top 3. Aparte de Marc Márquez, también tenemos a Espargaró. Tenemos bastante top.
Ya bueno. Jorge Lorenzo.
Sí, también.
Maverick Viñales.
Pero yo, por ejemplo, de Jorge Lorenzo no me acaba de convencer.
Hombre, pues ha ganado algo.
Es como... Sí, ha ganado algo, pero de alguna forma no me convence su forma de llevar la moto. No sé.
Bueno, pues
lo veo muy inestable.
Le da el puño, le da el gas y...
Pero bueno.
Frena poco.
Pero le da ese punto también de chispa a tener. con rivalidad.
No, sí, pero sobre todo que después de, yo sobre todo, Héctor Faubel, ¿no? El piloto de Giria, sí, que era como, y Héctor Barberá, que respecto también a valencianos que estaban en el Mundial de Motociclismo, pues ahora hay una nueva cantera, una nueva generación que poco a poco va ganando, y es importante siempre tener, porque en Valencia tenemos la cuna de campeones del circuito Ricardo Tormo de Cheste, y poco a poco van saliendo pilotos, y es importante que vayan ganando campeonatos con motores, sí, este fin de semana.
Sí, la verdad es que sí. España, la verdad es que tiene muchísimos pilotos en el Mundial. Yo me atrevería a decir que la que más. Y encima los más laureados en los últimos años. Uh-huh. Había un poquito de cambio generacional, ¿no? Estaba Italia, que era muy fuerte, que destacaba sobre todo. Y estos últimos años España ha empezado a ganar. Es también un poquito de problema porque se empieza a no dar valor a las victorias que consiguen los pilotos españoles, porque es como que, bueno, ha ganado otro español, ¿no? Yeah. Pero la verdad es que dentro de un tiempo, si perdemos un poco esta dinámica, nos daremos cuenta de lo que hemos conseguido estos años.
Sí, yo es que siempre he pensado esto, que yo tengo 35 años tengo ya. Sí, 33.
Se la ha pensado, ¿eh? 30,
sí, sí.
Se la ha pensado.
Es que pienso que tengo 36, no tengo 35, es como en agosto. Bueno, da igual, tengo 35, pues nada, me conservo muy, muy bien. El tema es, no, que... Yo me acuerdo de pequeño, ver a un tenista ganar, un tenista español ganar algo, era muy complicado, pues sí, estaba Miguel Ángel Moyá, no, Miguel Ángel Moyá es el portero, Carlos Moyá, que ganó el Open de Australia, quedó creo que es el finalista, y fue un gran éxito, porque dijo hasta luego Lucas, me acuerdo de aquello. Luego, hablando de motos, Alex Cribillet, el duelo con Mick Doohan era increíble, me acuerdo, levantaba a las 5 de la mañana para ver el gran premio de, no sé dónde era, de Japón, para ver cómo competía con Mick Doohan. En fútbol no ganábamos nada, en baloncesto tampoco, y vosotros, por ejemplo, que sois una generación que en fútbol pensáis que España ha ganado siempre, Eurocopa, Mundial, Eurocopa, y ahora España cae en cuartos del Mundial y pensáis que es un fracaso. En tenis habéis vivido la mejor época del tenis español con Rafa Nadal, que todo lo que juega lo gana. Y cuando,
Muguruza,
y cuando pierde un partido, parece que sea, no sé, que ha fracasado, está lesionado, ya está acabado. En motos, lo mismo, Lorenzo, Rossi no es español, Lorenzo, Márquez, pero bueno, todos de Mavir Viñales, Pedrosa. Y eso es muy complicado, o sea, sí, es sí, muy complicado que el deporte español está muy alto, y sobre todo también el deporte valenciano. Hay equipos como el Levante, que poco a poco están en segunda división hace unos años y ahora están en primera y luchando por estar arriba.
Yo he llegado a verlo desde lo más bajito y ver que ahora bajó a segunda, luego ha vuelto a subir a primera y además enfrentándose contra equipos buenos y plantando cara. Yo he visto, como tú dices, somos una generación que estamos acostumbrados, por así decirlo, a ver cosas todavía más positivas del deporte español.
Yo he visto el Valencia ganar ligas, vosotros somos, a lo mejor no...
Copa del Rey no de 2008, sé, pero ligas no.
Sí.
No, ligas Sarit, no, en el 40 no. El Valencia ganó dos ligas en el 2001 y 2004. No, no en el
40. Entonces yo tenía 4 añitos.
No, en el 40. No, yo no tenía 17, 18, 20, no sé cuánto tenía. 20 años tenía yo, 21. Me acuerdo de pasármelo muy bien en el ayuntamiento. Y luego también tenemos, perdón, volvemos al motor, a Héctor Barberá, ¿no? En Superbikes.
Sí, bueno, está realmente... Bueno, se las ha dejado, realmente no se las ha dejado. Realmente lo que pasó es que tuvo un problemita con el coche, tuvo ahí un lance con el alcohol también. Entonces, pues, su equipo de MotoGP lo prescindió de él. Y recayó en el Mundial de Superbikes, pero realmente no está en Superbikes, está en la segunda categoría, que es Super Sport. Ah, vale. Y de momento, bueno, lo está haciendo bien, va a cuarto, 22 puntos. El primero tiene 45, que es Jules Clusel. Así que bueno.
Y una pregunta, ¿qué diferencias? Igual te pillo, si no sabes. ¿Qué diferencia hay entre MotoGP y Superbikes? Porque nunca lo he sabido. Superbikes son como motos como más de calle.
Más de calle, sí. Es como motos de calle de competición.
O sea, la CBR de 1100 está Superbikes.
Ahora mismo no sé si está, pero sí que son motos que se pueden comprar en la calle. Lo que pasa es que ahí están preparadas para competir.
Sí, sí,
pero ten en cuenta que ya también el circuito es totalmente diferente.
El circuito, no.
A ver, compite en circuitos también que compite en MotoGP, pero sí que la forma de conducir una Superbike es diferente. Es una moto más pesada, más grande, entonces es
diferente. Es más complicado.
Sí. Bueno, complicado o no, no lo sé. Realmente ahora mismo, por ejemplo, ha bajado Bautista a Superbikes. Yo digo bajado porque considero que MotoGP es un nivel más.
Sí,
¿no?
Es lo más.
Y ha ido a competir contra el Rea este que había ganado todo hasta ahora, y las seis primeras carreras se las ha ganado él.
Ostras.
Entonces ahí quiere decir que el nivel de MotoGP también es muy alto.
Sí, la verdad. Más de verdad. Ya seguimos, porque vamos a hablar de pilota, porque este fin de semana se juegan las dos finales, bueno, se juega una y luego el fin de semana siguiente otra, las finales para de la Liga Profesional Bankia. La Liga Bankia de Scala y Corda concluirá el próximo domingo en Pelayo, con una final que medirá el equipo de Benidorm, de Pérez Roc II, Santi y Monraval II, contra Almusafes, de La Vega, Félix y Nacho. Y luego la Liga Bankia de Raspall se disputará la semana siguiente el Trofeo Diputación de Valencia, en el domingo 14, hay que apuntarlo, en el Triquet de Berreguard, mira, una buena ciudad. Y las dos partidas están programadas a las 11:30 a.m. Así que importante porque se disputan ya las finales de la Liga Bankia. Y luego también otra buena noticia para el deporte valenciano. Un protagonista que estuvo aquí en el programa hace poco, el regatista paralímpico Rafa Andarias, que ha sido reconocido por la Federación Valenciana por sus méritos deportivos la temporada pasada. Recibió un reconocimiento por los méritos obtenidos en la temporada 2018 en la gala anual Son Vela, un mar de campeones, organizada el pasado viernes por la Federación Valenciana de Vela, como decía, en las instalaciones de Ocean Race en Alicante. Y es que Rafa Andarias este premio no lo recibe porque sí, porque el artista del Club Náutico de Javia cerró su mejor año, donde obtuvo una medalla de bronce en la Copa del Mundo, firmó el cuarto puesto del ranking mundial y además logró el triplete nacional con el título de campeón de España, la victoria en la Copa de España, y se proclamó el número uno del ranking nacional. O sea, estamos hablando de la élite, y no sé si te acuerdas, María, que estoy hablando con él, que acaba de ganar la Olympic Week, que se titula en el Club Náutico de Javia, y que se iban a abril o en mayo a Austria, tenemos que llamarlo. Se iba a Austria él con su coche, con el remolque, el barco.
Se llevaba todo.
Lo tenía que montar el barco donde llegar allí, era un lago. La verdad que un mérito lo que hace este chaval.
Yo he estado en Alicante, estuve el verano pasado o hace dos, y en Alicante es donde montan, no me acuerdo cómo se llamaba, pero era un evento.
La salida de la...
De vela. Sí, sí. Y había
de la
como...
vuelta al mundo.
Sí, había como un museo así, podrías meterte como en virtual, como si estuvieras en el barco, había muchas actividades y estaba muy guay porque, claro, yo vela, pues digo, tal, pues lo ves en la tele y dices...
Pero tú pensás que hay Piratas del Caribe.
Claro, y entonces de repente con esas actividades y tal y cosas virtuales que había en ese museo, además con historia explicada, con imágenes de gente internacional que había ganado campeonatos, y la verdad es que estuvo muy guay, ahora sí, que lo has dicho...
No, a ver, vela está los campeonatos que se disputan aquí, los fines de semana, regatas de fines de semana, el Club Náutico de Javia, el Campello, de donde quieras, y bueno, toda España, todo el mundo. Y luego hay dos competiciones muy grandes, como la Copa América, la América's Cup, que se disputó aquí en 2007, que era barcos, que eran como la Fórmula 1 de los barcos. No sé si vosotros tuviste la oportunidad de ir a verlos, eran muy pequeños,
no.
Pero era pasada a verlos porque iban navegando a una velocidad brutal. Y luego está la Volvo Ocean Race, que sale de Alicante,
sí,
da la vuelta al mundo.
Alicante.
Y es una bella, se pasan a lo mejor 3 meses dentro de un barco, pequeñito, conviviendo allí. Y es muy duro, o sea que la verdad que tiene mucho mérito el mundo de las regatas. Así que si queréis un día practicar regatas, pues nada, vais al Club Náutico.
Además, cuando fui, mis amigas de Alicante me explicaron cómo iba todo eso y la verdad es que...
Es muy chulo.
Es muy chulo.
Una pausa y continuamos.
Que sea un partido el que te haces el aliento. Nunca. Fumar no te hace más interesante. Te hace más pobre.
Que tus besos se pongan a eso.
A partir de ahora los mecheros solo para iluminar tus conciertos. Compran el tabaco.
Compran el tabaco.
La radio va sobre ruedas.
Todo ciclismo, un programa para aficionados que crea afición.
Todo ciclismo, un programa de ciclismo que habla mucho de seguridad.
Los lunes a las 6:30 de la Universidad Politécnica Radio.
Seguimos aquí en Ponte las Zapatillas y vamos a hablar ahora de running, porque Valencia, como todos sabemos, es la ciudad del running. Y, por supuesto, el domingo pasado hubo una de las carreras más importantes del año, la carrera de las empresas valencianas, que protagoniza Nostre Sport. Y por eso tenemos al teléfono ya al director de la carrera, al director de Nostre Sport, a José Luis Silvestre. José Luis, buenas tardes.
Hola, Javier, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Pues aquí todavía recuperándonos, ¿no?, de todo lo que nos ha dejado el fin de semana. Uh-huh. Y bueno, pero muy ilusionados a la vez.
Un éxito porque 3.500 inscritos más o menos, ¿no? 3.400 y la acabaron 2.500, 1.400, creo.
Sí, un poquito menos, en torno a 2.300, 2.400, pero sí, un éxito. Fíjate que la semana pasada cuando hablábamos estábamos diciendo que bueno, que había sido, que estábamos muy contentos con la participación y que se iba a quedar rondando los 3.000, uh-huh, en absoluto, ¿no? Sobrepasado con muchísimo los 3.000, pues más de 3.400 atletas inscritos en la carrera, que supone, pues fíjate, son 1.000 corredores más que el año que más habíamos tenido, que fue la edición de hace 2.000 años, hace 2 años que nos quedamos en torno a 2.000.
Hay corredores descalzos hace 2.000 años.
Claro, es una carrera consolidada. Estábamos ahí Jesucristo y los 12 apóstoles corriendo.
¿Y tú?
Ahí. Soy mayor, pero bueno, oye, tampoco tanto, ¿eh?
2000, no. ¿Qué te iba a decir? A pesar de la lluvia, la gente acudió, se lo pasó bien y disfrutó de la carrera.
Pues sí, la verdad es que tuvimos un poco de mala suerte. Fíjate que hacía como 3 meses que no vivía en Valencia y ese día, sobre todo a la hora de la carrera, vamos, llovía a mares. Eran 4 gotitas.
Sí, sí.
Y hubo aún así hubo mucha gente. No era fácil, ¿eh? Porque llovía a mares, estaba avisado además que iba a hacer mal tiempo. Uh-huh. Y aún así más de 2.400 personas se unieron, ¿no?, para participar en el evento. Y bueno, pues ahí estuvimos mojándonos, con barro, con frío, pero bueno, disfrutando del deporte y con más de 2.400 amigos.
Además, de verdad, y luego he podido ver en las redes sociales que la gente pues subía las fotos de su empresa, de su grupo de gente, y la verdad que la gente, mucha participación, y la gente muy contenta de haber cruzado esta carrera, sobre todo de compañeros. Lo que la semana pasada hablábamos es que a veces pasamos 8 horas con una persona al lado, que es tu compañero de trabajo, y apenas no lo conoces, con la frase que de quién es extraño que duerme a mi lado. Y yo creo que es un día así, una mañana así, de correr, de competir y disfrutar, también es bueno para
las empresas. Yo creo que esta carrera, aquellos que no lo conocen, pues deberían, porque tiene un ambiente muy, muy especial, ¿no? No es un gran reto deportivo como puede ser hacer un Ironman o incluso una maratón, o no se pretende conseguir las mejores marcas del año con una 10K muy rápida. Aquí lo que se pretende es que vayas con tus compañeros y que disfrutes, y la gente pues bueno, va en un ambiente festivo a disfrutar con amigos, con compañeros y disfrutar del deporte.
Y dicen que como las fallas, ¿no?, que el día 20 de marzo se empieza a preparar las fallas del año siguiente, tú ya estás con la novena.
Pues sí, a ver, preparar un evento, yo creo que todos los que trabajamos en el sector...
Es muy complicado.
Ojo, o sea, es muy complicado, mucho más complicado de lo que parece, ¿no? Pues todavía estamos con la resaca que nos ha dejado, el próximo martes haremos la entrega de premios, mañana anunciaremos en la web, ¿no?, y en las redes sociales dónde, pero bueno, y ya con las vistas puestas en la edición del 2019, que hemos de... Perdón, 2020, que hemos de...
2020.
Hemos de superarnos, ¿no? Está el listón muy alto, pues oye... En la presentación de la carrera en la Fundación Deportiva dijimos que queríamos para el 2020 conseguir un circuito nuevo, plenamente urbano, y apostar por luchar por los 5.000. Y ese es el objetivo que la edición 2020 se presenta. Es un objetivo ambicioso, pero que hemos de empezar a trabajar desde ya para conseguirlo.
Y me consta que estáis en ello trabajando, y aunque ha dado más un año justo, pero seguro que se va a conseguir los 5.000 y un poquito más, porque si con 3.000 eras optimista la semana pasada, al final fueron 3.500, o sea... Que no hemos equivocado. Bueno, pues esto es como las elecciones, que los sondeos dicen una cosa y luego es otra.
Sí, a ver si es difícil, pero bueno, trabajaremos, pondremos toda la carne al asador y a ver si conseguimos trabajar desde el principio, involucrar a más entidades, ¿no?, que nos puedan ayudar a conseguir ese reto de una carrera con un circuito, si no todo, por lo menos mayoritariamente urbano y con más de 5.000 corredores de participación.
Seguro que sí, José Luis, gracias por estar en el programa.
Un saludo, gracias a
vosotros. Un saludo, hasta luego.
Hasta luego.
Son la canción de las chicas son guerreras. Me venía un poco de arriba. Y nada, tenemos aquí a María Soriano, que nos cuenta que no estás hoy. He visto que por aquí, selección española.
Sí, femenina. Tenemos una semana de bastante fútbol femenino español, además. Y bueno, te traigo porque hoy se disputa la ronda élite de sub-19, en el que está Eva Navarro, jugadora del Levante, que para mí de las mejores actuales jugadoras que hay jóvenes.
Campeona del mundo, de sub-17. Sí. Es que nos olvidamos ya. Porque
nos olvidamos y fue hace nada.
Y sigue siendo campeona del mundo sub-17. Pues, Eva Navarro, futura estrella del fútbol español que juega en el Levante.
Pues esta competición, la ronda élite sub-19, que es una fase clasificatoria para disputar el campeonato de Europa, que se jugará el próximo verano en Escocia. O sea, se están jugando... volverá a ganar otro título generación.
Es una auténtica barbaridad el fútbol, cómo está creciendo. El otro día, por cierto, Atleti Bilbao Levante, que perdió el Levante.
En San Mamés.
30.000 aficionados en San Mamés.
Que decían que no interesaba, pues están llenando estadios por todo el mundo.
Y ayer hubo un congreso del fútbol femenino, donde estuvo el presidente de la liga, Javier Tebas, y el crecimiento es absoluto.
Tuvieron varias jugadoras. Anaí Lomba, del Valencia, Ruth es jugadora del Levante, también... otra que es de Federación de la Comunidad Valenciana, un congreso bastante bien.
Y el problema es que se ve que me interesa un poco de soslayo, que hay un poco de rivalidad entre Rubiales, presidente de la Federación Española de Fútbol, y Javier Tebas, presidente de la Liga. Siempre hay rivalidad, la vida ya está ya por todos, han salido en diferentes medios de comunicación tirándose trastos a la cabeza, pero en el fútbol femenino parece que Tebas se quiere echar a un lado por bien del fútbol femenino, porque lo quiere controlar la federación, la liga se quiere apartar. Veremos cómo acaba eso, pero antes, el fútbol femenino, que está creciendo a una auténtica barbaridad, porque cada día son más los que van a los campos de fútbol, y sobre todo los clubes que apuestan por una sección propia en el fútbol femenino, está creciendo. Así que es importante que deje la guerra a Tebas y Rubiales para sus cosas y sus tonterías, así de claro, y apuesten por el fútbol, sobre todo el masculino y el femenino.
Más que nada por los datos que se están viendo, claro. O sea, que no son pocos.
Por eso.
Bueno, pues como que continuaba esta ronda de élite, que tiene 3 partidos y se jugará en Galicia, para la gente que esté cerca o se quiera acercar. El primer partido se juega hoy.
¿Juega en Escocia y en Galicia?
No, Escocia es...
Sí, porque juegan en Escocia y luego en Galicia otro campeonato, o sea que se lleven taco de hierro para clavarlo en césped.
Esa es.
Porque va a haber barro.
Esa es. Bueno, pues el primer partido que se juega hoy a las 6:30, España contra Serbia, una selección bastante fuerte. Y el segundo partido, que será este sábado 6 de abril, donde se medirán frente a Hungría, también a las 6:30. Y para finalizar esta fase de clasificación, se medirán a Irlanda el próximo martes 9 de abril, también a las 6:30.
O sea que
3 partidos bastante fuertes, pero que con esta generación la verdad es que se puede creer en todo.
Y soñar.
Y soñar.
Como decía el Cholo, si se trabaja y se cree, se puede.
Se puede. Bueno, ya son jugar,
luego
luchar y ganar.
Menos, el hashtag. Porque puede menos, Madrid,
el
pero,
hashtag de, del femenino es jugar, luchar y ganar.
Sí. ¿Ah, sí?
Sí.
Pues eso.
Y bueno, también hoy, para la gente que le guste el fútbol sala, como a ti también, que sé que te gusta el fútbol sala. Hoy juegan, es un amistoso, pero bueno, juega el fútbol sala sub-19, Portugal contra España a las 6:30. Y te comento porque...
Las portuguesas son buenas, ¿eh? Porque los masculinos, o sea,
jugaron ayer también, lo que pasa que hoy también tienen que competir. Y te comento esto porque, aparte de que el fútbol sala es un deporte también bonito, y también el femenino, que hasta hace nada también ganó un campeonato, tenemos a una valenciana que juega en el Joventut de Elche, y ayer disputó unos minutos con la selección. Y bueno, se puede decir que debutó y tan solo tiene 16 años y está con la sub-19. O sea, fíjate qué nivel tiene.
Sí, sí, sí.
Y se llama Aitana Benítez.
Pues de aquí Aitana Benítez, algún día la llamaremos para que esté en el programa.
Para que venga. Sí.
Y nos cuente su experiencia en el fútbol sala femenino.
Así que esa es la fecha. Y bueno, nos vamos con la absoluta, con las chicas de Jorge Vilda, que bueno, tienen 2 amistosos, no se juegan nada, pero son 2 amistosos gordos. Y ahí tenemos a Iván Andrés, actual jugadora del Levante, exjugadora del Valencia, que disputará estos 2 amistosos. El primero será el viernes 5 de abril a las 6:30, un encuentro fuerte porque, a pesar de que no se juegue en nada, se enfrentarán a Brasil, que para mí Brasil es de las mejores selecciones que hay, femenina, bueno, y masculina también.
Con Marta, ¿no?
Sí, Marta, exacto.
Claro, Balón de Oro, muchos años seguidos.
Esa es.
Este año se lo quitaron.
Sí, este año se lo quitaron.
No me acuerdo quién se lo llevó.
Sí, no me equivoco, era holandesa.
Holandesa, no me acuerdo quién era, pero Marta, sí. La verdad que sí.
Marta
hacía anuncios también de Natillas, de Danet, con Ronaldinho.
Con Ronaldinho.
Está para verlo también.
Madre mía, me acuerdo yo de esos anuncios de Danet. Y bueno, pues ese...
Ronaldinho está para verlo ahora mismo, ¿eh? Ronaldinho, no sé si lo ha visto últimamente. Oye.
Pero está bien, sigue moviéndose por ahí, ojo.
Sí, sí, está jugando ahora mismo al máximo nivel. A los E-Games estos. Está jugando, ¿qué otra cosa?
Bueno, pues el viernes que será ese partido a las 6:30 contra Brasil, que se podrá ver por Teledeporte. Para mí me parece genial porque me parece un partidazo.
¿Cuándo tenemos? Viernes a las 6:30.
Sí, en Teledeporte. Y el segundo y último.
Que aparque a mí con los niños, ¿eh?
Ya, pero bueno, tienes que verlo, no te puedes perder ese partido.
Habla con Martín y con Lucas y lo gestionamos.
Bueno, y el segundo y último amistoso también será a gran nivel porque será contra Inglaterra, que también tiene jugadoras muy top. Y será el próximo martes 9, que aún no se ha confirmado hora exacta. Pero bueno, el martes así que tenemos dos citas porque jugará nuestra sub-19 a las 6:30 y la absoluta falta de confirmación de horario.
Bueno, tenemos todo. Y luego Champions.
Y luego Champions
el Barça
también.
Manchester United. ¿Con quién vas ahí?
Yo... No sé, yo creo que...
El Barça, español, joder.
Sí, pero bueno, es que últimamente este año se está cambiando mucho los equipos, ¿eh? Está sorprendiendo mucho. No, pero bueno.
¿Tú con quién vas? Luego lo que pasa es otra cosa.
Es que viendo lo que hizo ayer el Barça, no sé yo si pasará, ¿eh? Pero bueno.
No, pues no sé, ¿con quién vas tú? Así que páseme de igual.
Yo es que soy más de fútbol internacional, pero bueno, que sí que voy con el Barça. Antes de que no quede nadie, sí.
Claro que sí, y con el Barça siempre, con Piqué y compañía.
Okay.
¿No tienes nada más, no, María?
No, nada, en rugby que estuvimos hablando la semana pasada, que tenía el tatami, estaba en la fase final, cayó 26-17 contra el Estudiantes, así que no pudieron ganar, pero bueno, sigue estando en esa fase de clasificación top.
Perfecto, una pausa y continuamos.
Cercana, UPV Radio, la Politécnica.
R&B,
hip-hop, Black Time.
Lunes de 9 a 10 de la noche, The Black Time con David Sansa. En UPV Radio.
El campus de Gandia de la Universitat Politècnica de València compta amb un edifici exclusiu per a esdeveniments, amb espais i infraestructures adaptades a les seues necessitats. Sales de conferències i d'exposicions, cabines de traducció, oficines de congressos, jardins, espais diàfans, amb un disseny modern i innovador equipat amb l'última tecnologia. Esdeveniments en el campus de Gandia, un mar de possibilitats al teu abast.
Salta, patina, corre, en cesta.
Ya suena Antonia Font con Guayea. Eso quiere decir que tenemos a otro lado del teléfono, la línea telefónica, a don Kevin Peiró. Don Kevin, buenas tardes.
Buenas tardes, Javi.
¿Cómo estás?
Muy bien.
¿Ve? ¿Tú ve?
Sí. Ahora le gafaré usted a Antonia Font y todo.
Hombre, es que Antonia Font es uno de los millos música que tenía. ¿A ti qué te agrada? ¿Tú eres mes de reggaetón?
Sí, una miqueta.
Una mitad de reggaetón, ¿no? Con Daddy Yankee, sí. King Africa, toda esta gente.
Sí.
King Africa.
¿En fin, no es reggaetón? No, King Africa es mi... No sé, King Africa reggaetón no conozco.
Es internacional.
Señor, no sé. Hay uno que se llama Señor Algo.
Sí, no.
Sí, yo te he visto en un programa de televisión. Se llama Señor, no sé
Patricio.
Qué. Señor Patricio.
Que iba a sacar el de Bob Esponja, pero no es un
don, cantante.
Don Patricio, oye, un gran músico, mejor persona. ¿Qué tenemos hoy en la en el Palabras de Sport?
Pues hoy tenemos dos parables nuevas. La primera es Misto, que
sí.
Es
Misto Esterilla.
Manera... Sí, él sería el... Sí, estaremos en la sección de Cerilla, que es en Valencia es Misto también. Es pot utilizar también. Y el Misto es un chut defectuós en que el valor recorre molt poca distancia.
O sea, con pegarle al suelo.
A sí, tierra. Segurament quan un jugador li pega a terra es fa un Misto.
¿Y algún jugador que venga al CAP ahora que pueda hacer eso? ¿Messi?
Sí, Messi podría ser.
Messi, ¿no?
Yo.
Messi. María que juega al fútbol, también le pega. Sí. ¿Y la otra palabra, Paula, cuál es?
La otra palabra, QR.
QR. O sea, la usaba en Volta Canal 9, ¿eh? Cuando andaba fútbol a Canal 9, a las 8 y media de Saltes, que yo andaba por él. Sí. El QR de la Lliga visita Mestalla.
Ay, sí, yo también.
¿A que sí?
Qué atento.
Cada vez que deien això, puntuava el QR en Mestalla. Bé, sí, el QR és una paraula que no utilitzem i malauradament utilitzem colista, que és un castellanisme i al final... La nostra llengua té més castellanismes i paraules castellanes que paraules pròpies. I va ser tota aquesta secció d'anar trobant les paraules que corresponen.
Això és. Pues res, Kevin, gràcies per estar en el programa un dia més. Misto i QR.
Sí.
Tu tens, quan jugues al Berreguard, quan eres lateral esquerre del Berreguard, feies molts mistos i anaves a moltes vegades QR, eh?
No, QR no, però, bueno... Depèn.
Tu en el futbol actual, con qui series? ¿Con Marcelo?
No, jo seria més...
Gallà?
Mariano, en la grada o en la banqueta.
Mariano, molt bé. Mariano. El de Madrid. Bueno, Kevin, una abraçada forta.
Adéu, Javi.
Adéu. Y ahora llevan toda la semana aquí Víctor y María hablándome, diciéndome que hay un deporte nuevo, un deporte o una modalidad nueva, no sé cómo llamarlo, que es los e-games, de pues jugar a las maquinitas, que diría mi madre, que ya se han puesto muy de moda, ¿no? Tienen muchísima audiencia.
Lleva ya años.
Lleva, lo que pasa es que ahora se ha hecho más...
Popular.
Bueno, pues es un deporte, pregunta
Sari. Sí, sí, sí. De hecho, antes has estado comentando en plan que tu padre te decía, con lo que has jugado,
sí, me dice muchas cosas.
Profesional, ¿no? Pero... El tema es que la gente no tiene conciencia de que es como si, por ejemplo, yo llevo toda la vida jugando a fútbol y aún así nunca puedo llegar a ser profesional, ¿no? Pues el tema de los esports...
Pero si hubiera llegado a lo que hubiera querido, ¿eh?
Es que el tema es que la gente se piensa que es solo jugar, como por ejemplo si te pones a jugar a tenis, pero no es lo mismo. Es como el tenis, ¿no? Si tú estás jugando a tenis no vas a llegar a profesional por eso. Tienes que tener un equipo detrás que te...
Una lesión, y tal. Tuve mala suerte en la lesión. Estábamos bueno. Rafa y yo. Y
al final, eligieron a él, ¿no?
Sí, bueno. Sí, pero no sé por qué todavía, ¿eh? Bueno, no. Bueno, los por el pelo. Los e-games.
Sí.
¿Qué son?
Bueno, se le llama más e-sports.
Sí.
Y bueno, son deportes electrónicos. Actualmente el juego que más mueve es el League of Legends. Bueno, actualmente lleva ya años moviendo mucho dinero. A mucha gente también. Y hacen pues campeonatos a nivel tanto estatal como a nivel mundial y tal. Así que está bastante bien.
Y luego de deporte, de el FIFA y todos estos deportes, también hay, ¿no?
Hay, pero a menor nivel. No mueven tanta gente. La verdad es que es complicado un juego que simule a un juego, por ejemplo, el fútbol de la realidad. Es más difícil que la gente lo vea, ¿no? El League of Legends al final es un juego que es algo que no hay en la vida real. Entonces mueve más gente.
El League of Legends es el típico juego... Yo te digo, no hace total, ¿eh? Me refiero, sí. No sí, entiendo. Sí. ¿Crees el típico juego que se ve el brazo o la personita?
No. Es un juego de estrategia, 5 contra 5, en un mapa, y hay tres carriles, y luego hay, pues entre los carriles hay formas de acceder a los otros, ¿no?
Vale. Y hay un tipo de torres y las tienes que ir destruyendo.
Sí.
Y vale. Luego hay una base.
Vale. Eso en la vida real.
Pero se ve desde lejos.
En la vida real eso afortunadamente no hay.
Claro.
Bueno.
Y bueno, dices tú que este deporte... bueno, lo que dice él también, que se ha hecho más popular, también porque Ibai, que es muy viral actualmente...
Ibai es el de Athletic Bilbao.
Ibai Gómez.
Sí, Ibai. Entonces, como se ha hecho muy Ibai viral...
Es un narrador de eGames.
Sí.
Se ha hecho muy famoso, empezó en YouTube, ¿no? Como youtuber.
Sí, haciendo con
sí,
su...
Sí, bueno, él también juega.
En su casa narrando sí. Y luego se ha hecho muy famoso y presenta...
Presenta.
Ah, pues sí que estoy puesto, hace que no, pues sí que estoy puesto. Sí, sí. Presenta grandes eventos que... y además es muy
incluso
peculiar.
Incluso ha narrado algún resumen de partidos de fútbol.
Sí, 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 estuvo en Gol Televisión.
Pero bueno, es muy viral porque es muy del cachondeo y hace, pues, bromas y tal. Entonces la gente también le ha llamado la atención y por eso también la gente... al empezar a seguirlo ha conocido un poco más el League of Legends, por eso igual, como dice él, no se ve tanto el FIFA que parece que todo el mundo juega y se ve más el League of Legends, sí. Que ahí donde lo ves es un juego bastante entretenido y muy de estrategia, como dice él.
Y luego está otro juego que es el Fortnite.
Fortnite, sí.
Fortnite. El Fortnite.
Que ya, con poco también se volverá un poco.
Váyate la Fortnite.
Ha pegado duro, la verdad, ha pegado duro. Lo que pasa es que yo lo considero que es más... no tiene tanta estrategia como, por ejemplo, el League of Legends. Es un juego
exacto.
Más... Al final es un Battle Royale, que significa que se tiran 100 en un mapa a matarse, básicamente. Entonces,
pero yo creo que también se volverá un poco así.
Sí, poco a poco.
Será un poco campeonato,
sí, se va personalizando
al final.
Y se mueve dinero también, ¿eh? La verdad es que es un juego que ha pegado muy fuerte.
Sí, porque lo que he leído es que se mueve muchísimo dinero, ¿no? Que ganan, tienen unos sueldos
sí.
enormes y que...
Sí, al final son equipos que mueven mucho y pues los jugadores cobran mucho dinero, sobre todo a nivel, por ejemplo, en la Superliga Orange, que es la liga de España, no cobran tanto, sí que viven de ello, pero no a un nivel muy alto, pero después ya si te vas a competiciones como la LEC, que es la Liga Europea, sí que ahí pues rondan sueldos de para ser millonarios en un futuro.
Joder, ¿y campeonatos ahí cercanos? Me imagino todos los días.
Sí, a ver, ahora mismo ha terminado la...
en Madrid.
Sí, ha terminado ahora mismo la Superliga Orange, la final ha sido en Sevilla. Uh-huh. Y esa es la liga española, ha ganado un club que se llama Splice Vipers, que es, digamos, el filial de un club que está en la LEC, que es la liga superior. Uh-huh. Y la LEC, pues tenemos este fin de semana las semifinales. Juega el Fnatic contra Splice el viernes a las 5, a las 6 de la tarde. Y, o sea, el viernes 5 de abril, a las 6 de la tarde, perdón. Y Origen contra G2 el sábado a las 5 también.
Y ahora mi pregunta, ¿Fnatic o G2?
G2, hombre, pues siempre. Yo siempre he sido de G2, los zapatos G2.
Sí, ahí hay un debate, ¿eh? Porque
sí.
Fnatic ha sido el club que ha liderado hasta hace...
Siempre.
Para mí no lo hay, ¿eh?
Sí, sí.
Pues o sea, estado... yo desde pequeñito de G2.
Es que ahora sabes lo que ha pasado, que G2 ha fichado al mejor jugador de Fnatic
sí.
para
sí.
esta temporada.
Entonces, se lo llevó después del campeonato
hay pique,
de este verano,
sí. Poco,
se lo llevó.
¿Ha sido un poco figo en el Barça Madrid?
Ha sido un poco figo
así,
y hay
sí.
pique, sí.
Fíjate.
Sí. Entonces, si se encuentran en la final va a estar curioso.
Va a estar gracioso.
Pues nada, que gane el mejor,
sí.
Que es lo que se dice, ¿no? Generalmente. Y nada, no tienes nada más.
No, bueno, básicamente era eso, comentar un poco...
Y luego una pregunta que se me ha caído en el tintero. Visto que los clubes de fútbol, el Villarreal, el Valencia, el Levante,
sí.
tienen su propia sección de eGames, ¿no?
Sí,
de eSports.
Se llamar así, sí.
¿Dónde compiten ellos?
Pues el Valencia ahora mismo creo que ya no, porque competía en League of Legends, pero al final creo que no, que ya no
sigue. Pero o sea, el Valencia compite en League of Legends, no compite en el FIFA o algo
así. Sí, también, también. O sea,
sí, pero...
Pero mueve menos dinero.
Pensaba que eso era exclusivo de deporte.
No, también, por ejemplo, en temas de juegos de Fórmula 1 y tal no se han metido, porque ahí está más metido, digamos, la FIA y todo esto, ¿no? Pero en el FIFA sí que se metieron, pero como te digo, es complicado, porque League of Legends, por ejemplo, la final de la Superliga Orange se la vieron 212.000 personas, que es una barbaridad.
Sí, sí, joder.
Y un partido de FIFA no lo ven más de 10 espectadores. Entonces, no mueve tanto dinero y los clubes, por ejemplo, el Madrid no se ha metido todavía, el Barcelona tampoco.
Claro, es lo que te decía, que parece que el FIFA que tanto todo el mundo juega, la Play, que está todo el día jugando al FIFA, que si Foot Champions y tal, ahí donde lo ves, es lo que dice, cuando ves el historial de visualizaciones no hay tanto.
Claro.
Sin embargo, con el League of Legends, ahí donde piensan que no se ve bastante.
Bueno, pues de aquí mi consejo es que la gente salga más a la calle, vea el sol, disfrute, juegue con una pelota de verdad, no pegue a nadie y disfrute. Que hay que jugar a los eGames, que va mucho dinero, sí, pero con conocimiento y poquito a poco.
Sí,
que el sol
está
también,
claro.
El sol también es bueno a veces, ¿eh? No, no es tan malo.
Da vitamina.
Así que vamos ahora con la agenda del fin de semana que viene completada.
Vale.
¿Qué tenemos el fin de semana? Bueno, ayer el Villarreal. Villarreal
sí.
Barça, ¿lo viste?
Sí.
4-4, ¿eh?
Un partidazo, sí.
Espera, ¿eh? Uf. Ese gol de Luis Suárez, joder.
La verdad es que sí, fue un golazo, ¿eh? La
hecho muy bien con la izquierda. Y Messi, que tira falta con
Messi
penaltis.
ya no tiene nombre.
Es que no debería jugar al fútbol. Lo
digo
en serio.
Deberían ir cediéndolo cada partido a un equipo para que fuera.
No debería jugar al fútbol. Lo digo de verdad, totalmente en serio. Es un tío que no debería jugar al fútbol, pero de lo bueno que es. O sea, es que no tiene sentido.
Rompe todo.
4-4, el 0-2 el Villarreal. En minutos, yo vi los primeros 20 minutos y digo, le van a meter 6 al Villarreal. Sí. Remontó, 4-2, y le empata, con un gran gol de Vicente Iborra. Y empata Santi Cazorla magistral. Yo creo que ayer jugó con smoking, el tío. Unos pases, no, es increíble.
Para mí es que el Villarreal es muy injusto porque tiene una plantilla buenísima. O sea, con Cazorla y Iborra otra vez.
Sí, pero Cazorla es un futbolista que venía de no jugar casi 2 años seguidos, el tendón de Aquiles, lo... Ficha el Villarreal para dar la prueba este verano.
Pero la temporada que está haciendo...
Es brutal. Y Borra viene el Leicester un poco rebotado y acaba jugando. Y arriba tiene pólvora. Gerard Moreno, Carlos Bacca, Ekambi, Samu. Sí. O sea, tiene buen equipo. Y se puede tener un lío.
Sí,
igual que el Levante esta noche no gana. Sí, juega a las 7:30, ahora te lleva el Levante. Si no gana el Levante o saca un punto de San Mamés, que va a ser complicado.
Es campo complicado,
El Levante ha ganado, el Levante. Ha ganado 0-2, goles de Bardi, que hoy no va a estar por sanción. Pero que es un campo complicado para puntuar. Y parecía que lo tenía hecho el Levante, que incluso en la jornada 20 o así se hablaba de Europa. Ahora mismo, si gana el Celta, se pone a un punto de descenso.
Bueno, si el Levante suma una victoria o un par de victorias, estará prácticamente. Sí, tiene 32 ahora mismo, sí, claro.
Pero claro, tiene que ganarlos.
Pero tiene partidos en casa fáciles, sí,
quedan
asequibles.
Quedan 5 en casa y creo que 3 fuera con este. Sí.
Yo pienso que el Levante ha hecho como... Empezó muy fuerte y ha ido bajando. En cambio, el Valencia, por ejemplo, más o menos empezó así un poco en línea estable y ahora ha subido porque se ha plantado ahí en casi puestos de Champions.
Sí, está
a 4 del Getafe ahora mismo.
A 4 del Getafe.
Y en año de centenario, que eso lo hace más especial.
Un partido esa noche juega Valencia-Real Madrid, 9:30.
Mestalla.
Partidazo, y la curva no va a estar callada por el tema de las entradas. Sí. De la Copa del Rey. Bueno, cada uno que sepa lo que tiene que hacer. Pero esta noche ha dicho la curva, ¿no? La gran animación del Valencia, que no va a animar. Que van a estar callados, comiendo pipas, como yo. Y voy a estar ahí como pipas, como un señor. Y a disfrutar de un partidazo Valencia-Real Madrid. ¿Y qué más tenemos? Que te chafa todo.
Pues luego tenemos, ¿no? Esa es la jornada intersemanal. Luego tenemos la jornada de fin de semana. El Valencia es el que la abre. Y es el sábado en Vallecas, frente al Rayo Vallecano, a las 6:30. El Levante recibirá al Huesca a las 6:30 también, pero del domingo. Y el Villarreal seguirá su sprint contra el descenso en el Villamarín. A las 9:45, Real Betis-Villarreal.
Partido duro,
Hay puntual Villarreal.
Debería.
Los tres en primera.
Sí, porque el Betis tampoco está muy bien últimamente. Está un poquito...
No, ha bajado también.
El Betis Setién, que es un equipazo, Setién, que bien juega al fútbol.
Pero...
Como Paco Gémez.
Pero mira.
Pero también quien lleva la batuta, aunque no lo sea, no sea entrenador, es Joaquín. Sí. Joaquín hace mucho.
Joaquín, que se le ha comido un poco el personaje. La Liga Iberdrola.
Descanso
femenino.
Este fin de semana.
No,
he metido yo las selecciones españolas.
Perdón, no puedo estar en todo. Lo siento.
Estamos nosotros para eso.
Por eso, baloncesto sí que hay. Liga Andesa.
Valencia Basket visita el Polisportivo de Andorra para medirse frente al Morabank Andorra. Un partido el viernes a las 9:45.
No, es un partido que no tiene que confiarse. No. Porque el lunes empiezan las finales de la EuroCup, el primer partido de EuroCup.
Que vienen de perder.
Están empezando la EuroCup. Que recordemos que si Valencia gana la EuroCup, tiene pasaporte directo para la Euroliga, que es lo que les interesa. Pero también tiene que clasificarse para ser cabeza de serie en el playoff de la Liga.
Raimo Baquinto.
Que hace 2 años Valencia ganó la Liga. O sea, no es tan complicado y tan soñar que Valencia pueda hacer algo importante. Sí. Es verdad que Barça y Madrid están a un nivel superior, pero bueno, nunca se sabe. Y en la Liga Dieta ni baloncesto.
Sí, las chicas del Baxiferrol, actuales colistas de la competición, visitan el pabellón municipal Fuente de San Luis el domingo a las 7 de la tarde. Recordamos que es el último partido de la fase regular de la Liga Día y que vienen de ganar y van quintas.
Pues última jornada se clasifican como cabeza de serie para el playoff.
Sí.
Es importante porque los partidos se jugaría como local en cuartos de final y semifinales.
Ojalá.
Así que es muy importante. Valencia Basket, como recuerdo, su primer año de historia, su segundo año de historia, su primer año en la Liga Día, la pasada competición, haciendo números increíbles. Copa de la Reina, ya era para los playoffs clasificados ya hace jornadas, pero posiblemente como cabeza de serie. ¿Qué más tenemos? Balomano,
el Fertiberia Puerto de Sagunto visita el sábado a las 6:30 Antequera para medirse al Conservas al Sur Antequera en el Polideportivo Municipal Fernando Argüelles. Ganó frente al Santoña la jornada pasada. Está a 8 puntos del líder con un partido menos. Es difícil soñar con ascender directamente, pero bueno, están puestos de playoff y podría conseguirlo.
Seguro que sí.
Y después tenemos al Agustinos Alicante, que seguirá peleando por evitar el descenso. También el sábado a las 6:30 frente a Palma del Río en el Polideportivo Municipal de Palma del Río. Va a ser un partido trepidante contra un rival directo por la permanencia. Perdieron la semana pasada contra un rival directo, el Villa de Aranda, así que es el segundo match ball para los alicantinos.
Pues nada, muerte con el balonmano y con el Fertibere, con el Agustino. ¿Tienes nada más, no?
No.
Pues nada, despedimos el programa ya. María, gracias por estar en.
Igualmente. Aquí. Hasta el próximo miércoles.
Hasta el próximo miércoles, si Dios quiere. Y don Víctor.
Más de lo mismo. Bien.
A ver si hablamos un poquito más de los 6 games. Voy a poner este.
yo lo propongo, los dos. Contentos.
Al Candy Crush, que le jugas.
Al Candy Crush.
Ese no tiene competitivo.
El Candy Crush, el Mario Bros, que jugaba yo pequeño, y al Mario Kart, que es ese gran juego.
Eso sí que era salseo.
No las tonterías que hay ahora. Bueno, cerramos. Es verdad. O sea, el Mario Kart era el mejor juego.
Era competitivo, Yo me picaba.
En la Super Nintendo era el mejor juego que
había. Y alguna vez he jugado, A día de hoy.
Y el Donkey Kong, que no me acuerdo cuál era, porque sabes.
El mono.
A mí eso me pillan lejos,
Ah, sí, y la Game Boy con el Tetris. Y sí. Y Mario Land. Joder, qué infancia. Bueno, gracias por estar aquí en el programa. Gracias a Sari por estar a los mandos técnicos. Yo soy Javi Torino, un saludo desde aquí. Y cerramos con los Lori Meyers, con los Granadinos y un gran tema, Luces de Neón.